Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. ¿Qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Faltan al respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres, desdeñan la ley, se rebelan en las calles inflamados de ideas descabelladas. Su moral está decayendo. ¿Qué va a ser de ellos? Y hace más de 2000 años Platón hablaba de los adolescentes en términos que podríamos emplear hoy día. Y seguro que igual que ahora había en la Grecia clásica padres que aguardaban con angustia el momento en que sus hijos iniciaran el camino hacia la madurez, la temida adolescencia. Es una etapa de la vida llena de intensos cambios físicos y mentales, y personas como David Bueno trabajan diseccionando esta fase tan tumultuosa. David es doctor en biología y especialista en neuroeducación y acaba de publicar el libro El cerebro del adolescente. Muy buenos días, David.
Hola, buenos días.
Bueno, es difícil entenderse con ellos en esa etapa, está claro, pero es que todos nosotros también fuimos adolescentes. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto entenderlos?
Pues mira, tiene relación con la manera como se va construyendo nuestra propia memoria biográfica. Tenemos la sensación de que nuestra vida ha sido un encadenado de causas y consecuencias, y tenemos la tendencia a interpretar, a reinterpretar nuestro pasado en función de nuestro presente, como si todo lo que hicimos en nuestra adolescencia nos llevase a ser lo que ahora somos. Y eso nos hace olvidar las mil encrucijadas que seguro que tuvimos y que no tomamos, o que ensayamos algunas y después las abandonamos, y las tonterías que todos hicimos en la adolescencia. Y eso nos cuesta, hace que nos cueste pues entender que los adolescentes pues tengan dudas. También las tuvimos nosotros. Dudas diferentes, porque el contexto social, histórico, tecnológico es diferente ahora que hace 30, 40, 50 años.
Es cierto, tienes toda la razón. Mira, comparas en tu libro el paso de la etapa infantil a la adulta con la metamorfosis de un insecto. ¿Qué tienen en común? ¿Qué cambios biológicos experimenta el cerebro adolescente?
Mira, durante la metamorfosis de un insecto cambia muchas células de su cuerpo. En la adolescencia no es que cambie mucho nuestro cuerpo, pero sí nuestro cerebro. Se producen auténticas reorganizaciones neuronales en algunas zonas muy específicas del cerebro que son formalmente equivalentes a una metamorfosis, un cambio radical de comportamiento, que es lo que nos permite pasar de la infancia a la edad adulta. Básicamente, hay dos o tres zonas que cambian muy profundamente. Una es la amígdala, es la zona que genera las emociones. La amígdala se vuelve hiperreactiva. Reaccionan mucho más rápidamente y con mucha más intensidad ante cualquier situación. Reaccionan emocionalmente con mucha más intensidad que los preadolescentes o que los adultos. Y es que, por primera vez, se van a enfrentar a situaciones de adulto sin tener la experiencia de un adulto. Por lo tanto, necesitan tener las emociones a flor de piel, por si acaso, para ahorrarse más problemas de los que ya van a tener. La segunda zona...
¿Sí?
Dime, perdona.
Digo que quizá por eso el proceso de la madurez está lleno de vaivenes.
Claro, sí. Claro. Sí, porque tan pronto ríen como lloran, como están enfadados, como se muestran sorprendidos o especialmente alegres.
Sí, exactamente.
Claro, esto entonces se suma a otra zona del cerebro, que es lo que se llama la corteza prefrontal, que es donde se generan y gestionan los comportamientos más complejos. La capacidad de reflexionar, de planificar, de tomar decisiones basadas en las reflexiones que hayamos hecho, de gestionar las emociones. Esta zona del cerebro es la que experimenta más reorganizaciones durante la adolescencia. Y es lógico que sea así. Tienen que perderse las conexiones neuronales que mantenían los comportamientos infantiles, porque deben abandonarlos, para dejar espacio a que se hagan conexiones nuevas, las que van a mantener el comportamiento de los adultos. Conexiones que se hacen por ensayo y error. error, error y muchos errores.
Exactamente.
Y también hay muchos ensayos.
Desde luego. Y muchos retos a los que nos enfrentamos en esta etapa. Y aunque seguro que muchos padres querrían eliminar de un plumazo los años de adolescencia de sus hijos, dices que la adolescencia nos hace humanos. Supongo que te refieres en ese sentido, ¿no? Que cambia la forma de razonar, de pensar, de tomar decisiones y de cómo nos relacionamos con los demás, ¿no?
Sí, a todo esto y a otra cosa. Y es que como especie biológica somos la única especie auténticamente creativa que hay en toda la naturaleza. En la adolescencia se potencia muchísimo esta creatividad. Es lo que nos permite continuar siendo creativos cuando somos jóvenes y adultos. Este deseo que tienen de romper límites, de experimentar novedades, estos son manifestaciones de esta creatividad intrínseca de nuestra especie. Pero lo vivimos muchas veces, pues bueno, como actos de rebeldía, como a cuestionar todo lo que les decimos, pero en el fondo lo que esto permite es que después, cuando sean jóvenes y adultos, cuando terminen de madurar, sigan manteniendo ganas de crecer, ganas de aprender, ganas de innovar, ganas de seguir avanzando en su propia vida.
Claro, pero ¿cómo debemos acompañar a los adolescentes en este proceso? ¿Qué papel debemos desempeñar como padres o como profesores? No sé si los adolescentes son rebeldes con causa. Más puntos a favor de la adolescencia, ¿no? Señalas en tu obra que es una etapa fundamental para la evolución humana, claro.
Sí, son rebeldes con causa. La causa es biológica. Es que su propio cerebro les impulsa a cuestionarlo todo. Y los adultos debemos acompañarles. A ver, lo primero es intentar disfrutar de su adolescencia. No tomárnoslo como un ataque personal, porque no lo es. Entonces, relativizarlo, no tolerar las salidas de tono que tienen, pero es reconducirlas cuando sea el mejor momento. Cuando tienen una salida de tono, normalmente es porque están estresados. Y el estrés es un mal consejero. Es mejor esperar a que estén tranquilos para entonces, relajadamente, mientras estamos comiendo juntos o mirando una película o estamos cocinando y ellos pasan a nuestro lado a beberse un vaso de leche, aprovechar para intentar entonces reconducirlo un momento en que la tensión sea tan baja como sea posible.
Claro.
De hecho, lo más importante en esta etapa es que les acompañemos, que les apoyemos emocionalmente.
Y nosotros los padres relajarnos un poco, porque claro, son muchas preguntas. ¿Por qué tiene esos cambios bruscos de humor? ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué se acuesta tan tarde? ¿Por qué tiene la habitación hecha una leonera? Claro, que la biología puede explicar muchos de los comportamientos típicos de los adolescentes. Tenemos que relajarnos un poquito, ¿no?
Sí, sí, porque aparte no los podemos evitar. Lo único que haremos será enfrentarnos a ellos y mermar la confianza que nos debe permitir continuar avanzando juntos.
Exactamente.
Están más tarde porque su biología les lleva a que el sueño por la noche les llegue más tarde. No lo hacen para molestar, aunque a veces aprovechan para molestarnos también, ¿no? Pero es que su propia biología del cerebro adolescente les lleva a acostarse más tarde. El desorden de su habitación es un reflejo de estas reordenaciones neuronales que hay en su cerebro, que también les generan desorden. Es un reflejo de su biología.
Como vemos, todo tiene una explicación. Y luego otra cosa, David, lo normal en esta época es que hagan más caso de lo que dicen sus iguales, ¿no? ¿Por qué es tan importante integrarse en el grupo en esta etapa? ¿Por qué es tan común ese sentimiento de soledad y la necesidad de pertenecer a un grupo?
Ellos deben pertenecer a un grupo, su cerebro les impulsa a socializar con sus iguales porque están construyendo la sociedad del futuro. La vivirán con sus compañeros de ahora adolescentes, no con nosotros, que ya seremos muy mayores. Entonces, deben socializar con sus compañeros porque es la forma de integrarse, de ver dónde están sus límites, de poner los marcos de lo que va a ser su sociedad. Y cuando no pueden socializar, pueden venir a veces, o cuando se encuentran con situaciones de acoso escolar, por ejemplo, es cuando se sienten extremadamente solos. Y estos altibajos emocionales todavía agravan más estas sensaciones de soledad, que debemos evitarlas siempre, porque muy fácilmente pueden cursar hacia tristeza profunda, incluso de depresión.
Fíjate, David, por desgracia, asistimos a un momento social en el que se suceden actos violentos de hijos hacia sus padres. El joven de Elche que ha acabado con la vida de sus padres y de su hermano, el joven de 13 años que ha apuñalado a su profesora, un chaval de 22 que ha matado a otra joven de 14. ¿Qué crees que está pasando, David?
Mira, aquí hay dos, bueno, muchos factores a tener en cuenta, pero hay dos que yo creo que son especialmente relevantes. Uno, el primero, todos estos casos de violencia extrema, detrás suele haber una patología mental previa, muchas veces no diagnosticada. Son patologías mentales que cuando el entorno pues no les presiona demasiado no se manifiestan, pero en algún momento de estrés exagerado puede manifestarse, y de esta manera. Y esto es algo que son los psicólogos y psiquiatras los que tienen que valorar cada caso, pero en la inmensa mayoría hay un trastorno previo no diagnosticado porque no se ha manifestado jamás con tanta virulencia. Y otro efecto es el estrés que pueden vivir en su entorno. Las cuarentenas, confinamientos y restricciones han agravado este estrés, y por eso estamos asistiendo ahora a algo más de violencia entre grupos de adolescentes, entre adolescentes y servicios de orden público, por ejemplo, cuando estaban desalojando botellones. Y es debido pues a este incremento de estrés por la soledad que han vivido, por este efecto de no haber podido socializar tanto como su cerebro les pedía. No es una justificación de estos actos, ¿eh? Es una explicación que nos debería ayudar a reducirlos en el futuro.
Exacto. Bueno, ya los filósofos griegos se preguntaban qué les pasaba a los adolescentes y por qué no respetaban a los mayores.
Tienen que enfrentarse a los mayores. A ver, durante la infancia, ellos hacen caso a los mayores, viven a través de las vivencias de sus padres. Precisamente la adolescencia sirve para cuestionar todo esto. Significa explorar los límites, cruzar los límites, y muchas veces esto implica enfrentarse a tus padres, a tus maestros, precisamente porque son ellos los que te han marcado estos límites. Hasta cierto punto, este enfrentamiento es normal y sano. El problema es cuando sale de madre, cuando va mucho más allá de lo que sería, pues bueno, una cierta tensión de vez en cuando. Cuando se producen casos de agresividad verbal, de agresividad física, entonces debemos pensar primero si hay algún tipo de trastorno previo, si hay algún tipo de acoso, o si el estrés que se está generando en su entorno por presión de lo que sea, puede ser una presión de sacar buenas notas, puede ser una presión de hacer bien un deporte, si esta presión les está sacando de lo que sería pues un nivel de estrés razonable.
Bueno, por lo general solemos asociar a la etapa adolescente términos como lo estamos viendo, David: rebeldía, insensatez, intensidad, inconsciencia, inestabilidad emocional, cambios, poca comprensión. Parece que el cerebro es un campo de minas. Por eso hablas de un GPS para orientarnos en el cerebro de un adolescente. Danos algunas claves, cómo dirigirnos a ellos sin alejarnos de nosotros.
Mira, lo primero es relativizar las salidas de tono que puedan tener. No dejarlas pasar, pero no responder en el mismo instante. Dejar que fluya la conversación cuando sea más óptimo. Intentar mantener la confianza con ellos. Ellos deben confiar en nosotros, lo que implica que nosotros debemos confiar en ellos. La confianza se contagia. También así confiarán más en sí mismos, en sus propias posibilidades. Es importante que esta confianza se trabaje ya desde la infancia, desde la primera infancia. Debemos confiar en nuestros hijos e hijas cuando son ya pequeños para que ellos aprendan a mantener esta relación fluida de confianza con sus padres, y que, aunque siempre disminuye un poco durante la adolescencia, desaparezca en ninguno de los casos. Intentar disfrutar también nosotros de su adolescencia. Intentar recordar cuando éramos adolescentes, también sacábamos de las casillas a nuestros padres más de una ocasión.
Desde luego que sí.
Y cuando ellos lo hagan, no delante suyo, que no se note mucho, pero sonreír para nuestros adentros, de decir, están en la etapa que les toca estar.
Desde luego, y tenemos que ganarnos su respeto con el ejemplo, eso está claro. David, la pregunta cuya respuesta muchos esperan: ¿hay un momento concreto en el que termina la etapa adolescente?
A ver, una fecha concreta, decir tal día, tal hora,
no hay, lo sabemos.
No hay. parte depende mucho de cada adolescente. Hay algunos que maduran más rápido y otros que van un poquito más lentos. Lo que sí está claro es que al final de la adolescencia obedece tanto a motivos biológicos, deben haber madurado estas redes neuronales, especialmente de las de la corteza prefrontal, reflexión, gestión emocional, deben haber madurado. Esta maduración depende de la propia biología intrínseca, de algunos programas genéticos y también del entorno. Un entorno que favorezca la reflexión les ayudará a que maduren un poquito antes. Un entorno que sea impositivo, autoritario, sin discusión posible, pues no ayuda tanto a madurar. Y después también terminan de madurar cuando ellos perciben que el entorno de los adultos les acepta y los valora como unos adultos en igualdad de derechos y deberes.
Fíjate, qué bueno.
Entonces fallamos. Claro, siguen viviendo en casa hasta los veintitantos o veintimuchos y muchas veces seguimos pensando que deben obedecernos, que somos sus padres, deben obedecernos ciegamente, sin reflexionar, sin discutir, sin pensar. Debemos aceptarlos a partir de los 18, 20 años, más o menos. No pongo una fecha fija porque depende de cada familia y de cada adolescente.
Exacto.
Sí, pero a partir de estas edades debemos respetarles como a un adulto más. Tratarles como a un adulto más, darles los mismos derechos que nos otorgamos a nosotros mismos y también las mismas responsabilidades.
David, ¿y por qué cada vez llega antes? Yo tengo un niño de 9 años y creo que ya está preadolescente.
Bueno, sí, la preadolescencia también tiene un origen, es así, 100% biológico. La preadolescencia es 100% biológica, unas descargas hormonales que la inician.
Sí.
Pero otra cosa es que empiecen a imitar comportamientos de adolescentes antes de tiempo. No viven todavía la preadolescencia. Están todavía un poco lejos. Empieza sobre los 11, 12 años, 13, según cada chico, cada chica. Las niñas un poquito antes. Pero muchas veces a través de las redes sociales ven comportamientos de adolescentes que ellos intentan imitar. Que ya notan que se acercan a la adolescencia. Imitan antes de vivirlo en primera persona. Eso deberíamos, evitarlo tanto como fuese posible, porque todavía no están en la edad de hacer esas cosas. Lo que es difícil porque las redes sociales están presentes en todas partes.
Bueno,
¿no?
Pero tomamos buena nota de lo que nos dices y sobre todo, David, bueno, te agradezco que nos hayas sacado de dudas en un asunto tan delicado como es el cerebro de los adolescentes, que es como se titula tu libro. Muchísimas gracias y mucha suerte, David.
Muchas gracias, un placer haber compartido este rato.
Igual, muy amable. Adiós.
Adiós.